Mirada Sur, peajes, Putin, casas expropiadas, cumbre liberal y extraterrestres. Escucha la noticia. Uno, choque entre Argentina y Paraguay. La situación entre Argentina y Paraguay es de máxima tensión. Todo comenzó con una decisión de Buenos Aires de cobrar un peaje a los barcos mercantes que pasan por sus aguas fluviales, en su mayoría paraguayos, y que transportan granos y otros productos a los puertos del Atlántico. Este peaje, motivado por la desesperación del gobierno kirchnerista argentino por conseguir más dinero, generó una profunda molestia no solo de Paraguay, sino de los otros tres países que componen la hidrovía: Bolivia, Uruguay y Brasil. ¿Qué es la hidrovía? Se trata de un complejo trazado fluvial, que busca ser el gran motor de desarrollo del interior del sur de América Latina, uniendo distintos ríos hasta llegar al mar. Esta hidrovía fue formada legalmente por un acuerdo firmado por los cuatro países, y que impone que cualquier cobro de peajes debe ser acordado por todos los firmantes. Algo que Argentina no respetó en esta ocasión. Como si fuera poco, una visita a Asunción del superministro de Economía argentino y candidato oficialista Sergio Massa agravó todavía más la tensión. Tras una reunión con el flamante presidente paraguayo Santiago Peña, Massa dijo que se encontraría una solución y que se suspendería el cobro del peaje. Pero a su regreso a Argentina no cumplió su promesa. Esto llevó a que Paraguay tomara represalias, y a que Peña concretara un raid mediático por medios argentinos, en plena campaña electoral, acusando a Massa directamente de mentiroso. Pero para entender un poco más el trasfondo de esta crisis, consultamos a Luis Fernando Sanabria, director de la Fundación Paraguaya. ¿Qué tanto afecta a Paraguay el cobro de ese peaje? La hidrovía es una autopista natural, de más de 3.400 km de largo, formada por los ríos Paraná y Paraguay, que permite la navegación continua entre los puertos de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Es una de las principales vías de salida para la producción de Paraguay. Unas 5.000 barcazas paraguayas circulan anualmente por la hidrovía. Desde el punto de vista económico, la imposición unilateral y violatoria del Tratado del Mercosur del peaje por parte de Argentina tiene un impacto económico significativo en las exportaciones nacionales. Desde el punto de vista político, la medida coincide con la llegada del nuevo presidente Santiago Peña. Ha sido una tocada de oreja al nuevo gobierno, que ha reaccionado con firmeza, lo que le ha servido para reafirmar su popularidad. El conflicto ha escalado al punto de que Argentina ha retenido al menos dos barcazas paraguayas que se negaban al pago del peaje, y Paraguay ha reaccionado anunciando que retirará toda la energía que le corresponde en la hidroeléctrica de Yacyretá, parte de la cual era habitualmente vendida a la Argentina para asegurar la provisión de energía, sobre todo en verano. ¿Podrías explicar las idas y vueltas del gobierno argentino que llevaron a que el presidente paraguayo se haya mostrado tan molesto? A consecuencia de la crisis suscitada con este tema, el presidente paraguayo se reunió con Sergio Massa, ministro de Economía argentino y candidato presidencial. Tras la reunión, en conferencia de prensa conjunta, se anunció que el cobro del peaje se suspendería por 60 días. Sin embargo, esa misma noche, el Ministerio del Transporte de Argentina declaró que dicha suspensión no correría. El embajador argentino reaccionó a las medidas adoptadas por Paraguay de cara a la crisis, declarando a la prensa argentina que Paraguay se ha pasado la raya, declaraciones que ofendieron a la Cancillería Nacional, que lo convocó nuevamente. El nuevo encuentro diplomático tuvo lugar el jueves 14 de septiembre, tras lo cual el embajador declaró que se está empezando a transitar un camino hacia la superación de la crisis. No obstante, no ofreció disculpas, y los rostros de los diplomáticos lucían tensos tras el encuentro. 2. Lula no quiere detener a Putin. Que sí que no. El presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, fue y vino en sus declaraciones respecto al arresto de su par ruso, Vladimir Putin, en caso que este llegue a Brasil para la reunión del G20, a celebrarse en Río de Janeiro en noviembre del 2024. Es que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra Putin a través de un acuerdo que el gigante sudamericano sufragó y que por lo tanto está obligado a cumplir si el número uno del Kremlin aterriza en suelo brasileño. Primero, Lula había asegurado que Putin no corría riesgo de ser detenido. Si soy el presidente de Brasil y él viene, no será arrestado, anunció el 9 de septiembre durante una entrevista. Pero apenas dos días más tarde, el lunes 11, el histórico líder del PT acomodó el discurso y retiró la garantía antes dada, trasladando la responsabilidad de la decisión a la justicia brasileña. Es la justicia la que va a decidir, no es el gobierno, se desdijo Lula. Asimismo, Lula cuestionó que su país haya firmado el llamado Estatuto de Roma, que diseña una justicia penal supranacional, mientras que países como Estados Unidos o China no lo han hecho. Vale señalar que Brasil firmó su adhesión a este estatuto en 2002, y Lula en ninguna de sus presidencias previas tomó medidas para salir del mismo. Trasfondo. La orden de arresto que pesa sobre Vladimir Putin, emitida en marzo por la Corte Penal Internacional, CPI, es la primera en la historia que el organismo emite contra el presidente de un Estado miembro del Consejo de Seguridad de la ONU. Allí se lo acusa de cometer crímenes de guerra por la deportación forzosa de niños ucranianos a Rusia. El Kremlin rechazó las acusaciones y las calificó de nulas y sin valor. Si bien India no forma parte del estatuto de la CPI ni tampoco es signataria, y por tanto no había riesgo de que lo detuvieran, Putin no asistió al mitin del G20. También estuvo ausente en la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, organizada a fines de agosto en Johannesburgo. Lo reemplazó en ambos casos el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Sergei Lavrov. Por su parte, durante la reunión del G20, el grupo se abstuvo de realizar una condena directa a la invasión de Ucrania. Da Silva aseguró que irá a Rusia el año entrante para asistir a la cumbre de los BRICS que se celebrará en Moscú. Y espera que Putin le devuelva la visita en Río de Janeiro. También expresó su esperanza de que la guerra haya concluido para ese entonces, que el pueblo ucraniano haya vuelto a casa, que haya comenzado la reconstrucción, que la producción de alimentos haya vuelto a normal. Eso es lo que deseo, expresó, sabiendo que si eso ocurre, será más sencillo salir del aprieto al que lo llevaron sus palabras. ¿Por qué importa? En los últimos meses, Lula se ha mantenido en una incómoda neutralidad respecto al conflicto en Ucrania. Neutralidad que en muchos casos parece más un apoyo a la invasión rusa, sobre todo cuando se negó de manera expresa a reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto ha dañado de manera muy importante su cuidada imagen exterior, en especial en Europa. 3. Ortega expropia casas de opositores. En su feroz cruzada por aplastar a la oposición, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó esta semana expropiar la vivienda de los opositores que, en febrero de este año, habían sido despojados de su nacionalidad nicaragüense. Las autoridades han tomado la casa de 94 personas declaradas apátridas. Entre los damnificados están la escritora Gioconda Belli y su hijo, Camilo de Castro, cuyas viviendas se encuentran en la ciudad de Managua, capital del país. De Castro es el esposo de la cineasta y documentalista Leonor Zúñiga, a quien solemos consultar para acercarle al lector de Mirada Sur una visión local sobre los asuntos que ocurren en Nicaragua. Desde su exilio en los Estados Unidos, Leonor publicó en su cuenta de X, efectivamente hoy Ortega y Murillo, a través de la PGR y la policía, acá el escuadrón de ladrones, oficialmente se tomaron mi casa. Rieguen las plantas y no se coman los garrobos pinches bestias sin imaginación. En la misma red social, Belli, que en febrero de este año aceptó la nacionalidad chilena tras ser despojada de la suya, envió al matrimonio Ortega Murillo el siguiente mensaje: les auguro el terrible pero merecido fin que sufren los tiranos. El presidente colombiano Gustavo Petro, en visita a Chile, se solidarizó con la autora de La Mujer Habitada. Recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba y Ortega hace lo mismo que Pinochet, escribió. Su par de Nicaragua no tardó en replicar: Petro se ha convertido en presidente de Colombia, un estado al servicio de los yanquis. Traición. Por orden del régimen, el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Rodríguez, retiró la nacionalidad los derechos a 94 ciudadanos acusados por el Ministerio Público del delito de alta traición, aumentando el número de apátridas a 317. Todos ellos son considerados prófugos de la justicia, y por dicha condición, todos los bienes inmuebles y sociedades a su nombre pasarán a favor del Estado. Además, se les borró de los registros civiles. Les quitaron el nombre y a sus hijos los apellidos. A algunos les llevaron hasta sus logros profesionales. Es el caso del exdiputado Eliseo Núñez Morales, exiliado en Costa Rica, a quien la dictadura arrebató su título de abogado. Ser apátrida no solo implica la pérdida del pasaporte, sino que envía al sujeto a una especie de agujero negro jurídico que dificulta su vida en sociedad, y la de su familia, en cualquier parte del mundo. Les complica para conseguir un crédito, para inscribir a los hijos en un colegio o para gestionar cualquier tipo de trámite, hasta los más cotidianos. La voz local, Félix Maradriaga, ex candidato a presidente y otro asiduo colaborador de Mirada Sur hasta el día en que la policía de Ortega lo tuvo preso por más de un año, volvió a contactarse con nosotros después de todo este tiempo y nos dio su opinión sobre los últimos abusos cometidos por el gobierno de su país. Maradriaga fue liberado en febrero y enviado en un avión del régimen al destierro en los Estados Unidos. Desde allí dijo: la dictadura, así como se está adueñando de propiedades, así como ha robado la libertad y los derechos, también ahora se siente con el derecho de robarnos hasta la nacionalidad. 4. Arévalo habla de golpe en Guatemala. La situación política en Guatemala sigue siendo tensa y confusa. Esta semana, el presidente electo Bernardo Arévalo denunció un plan de golpe de Estado para impedir que asuma el poder tras ganar el balotaje del 20 de agosto pasado. existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y ha puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia, dijo Arévalo, tras conocerse que la justicia había inhabilitado a su partido por temas formales. ¿Qué implica esta inhabilitación? Al ser sancionado de esta forma, el partido, Semilla, de Arévalo no puede realizar ninguna actividad, como emitir declaraciones, recaudar dinero o sumar afiliados. Además, sus 23 nuevos diputados tendrán facultades reducidas, pues no podrán conformar una bancada, presidir comisiones, participar en la preparación de la agenda del Congreso ni tener asesores pagados. En otro episodio complejo ocurrido esta semana, la Fiscalía de Asuntos Internos desestimó una denuncia que interpuso el partido político Movimiento Semilla en contra del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche. Este funcionario es quien, siguiendo las instrucciones de un juzgado, había cancelado al partido de Arévalo. Francamente, todo muy confuso, en especial para quienes no siguen el día a día de la política de Guatemala. Por eso le cruzamos un WhatsApp apurado al periodista Luis Figueroa. A ver si él nos podía explicar un poco más en detalle la situación actual. Según Luis, lo cierto es que no hay tales de golpe de Estado, eso sí hay un acoso intenso contra el movimiento Semilla. Lo verás usual. El tema es que ese acoso fortalece a Semilla en el imaginario público. Creo que buscan dejarlo sin partido legalmente constituido. Crear una especie de Elaine Doc. Vale señalar que, Pato Rengo, se llama en Estados Unidos a los presidentes que no tienen mayoría en el Congreso, y que pese a ser gobierno, es poco lo que pueden concretar. 5. Cumbre de Libertad y Democracia. Hace algunas semanas comentábamos aquí sobre la creación de un nuevo foro político en América Latina. Se trata del Grupo Libertad y Democracia, que reúne a destacadas figuras de todo el continente, incluyendo a expresidentes como Mauricio Macri de Argentina, Sebastián Piñera de Chile, Andrés Pastrana de Colombia, o Felipe Calderón de México. Si bien los participantes de este grupo, que día a día suman a nuevos referentes regionales, provienen de sectores ideológicos muy distintos, la intención es clara: funcionar como un contrapeso a otras organizaciones de carácter socialista y marxista como el Foro de San Pablo o el Grupo de Puebla, para defender las ideas de la libertad y la democracia representativa de la amenaza del populismo y la confrontación social. Pues bien, pocos meses después de su creación, el nuevo grupo tendrá su primer gran encuentro en Buenos Aires la próxima semana, con la coordinación logística de la Fundación Libertad dirigida por Gerardo Bongiovanni. Allí se sumarán a los dirigentes políticos ya mencionados, figuras como el expresidente colombiano Iván Duque, el venezolano Juan Guaidó, el paraguayo Mario Abdo, el español José María Aznar. Y otros que hoy aspiran a convertirse en presidentes de sus países como Xochitl Gálvez de México, Patricia Bullrich de Argentina, o Álvaro Delgado de Uruguay. Los paneles reflejan de manera muy clara el enfoque de este encuentro: el narcopopulismo como desafío para América Latina, cómo fortalecer una narrativa de la libertad, educación versus adoctrinamiento, el rol de la izquierda en escuelas y universidades, o el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Vale recordar que este encuentro se concreta en momentos de alta tensión regional, con situaciones críticas como las de Ecuador, Nicaragua o la misma Argentina, que en pocos meses tendrá unas elecciones determinantes. Para entender un poco mejor qué busca este nuevo grupo, y qué se puede esperar de este encuentro en Argentina, consultamos a Roberto Salinas, director del Centro de Atlas Network para América Latina, y quien participará como moderador en los paneles de la reunión. ¿Cuál es la intención que hay con este nuevo foro político regional? La intención es conformar un frente que pueda desafiar lo que vienen haciendo el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que se ven como usinas de propaganda, cuyo único fin ha sido impulsar el caudillismo y el populismo autoritario. Para ello reúne a una gran cantidad de figuras con puntos de vista muy distintos. Que une a líderes que en muchos temas tienen visiones diferentes. Más allá de disensos, lo importante es dialogar y ver formas para enfrentar esta marea autoritaria que sopla en América Latina. Lo que une a todos estos líderes es la oposición a un tipo de liderazgo mesiánico que vemos en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, en la misma Argentina, con esa espantosa versión del peronismo que es el actual kirchnerismo. Una parte esencial de este foro es reconocer a las víctimas de este autoritarismo, como a Félix Maradiaga de Nicaragua, a Yanine Áñez de Bolivia, que con gran coraje se han enfrentado al totalitarismo que golpea a sus países. 6. Precios en Argentina subieron 12.4%. Nota publicada originalmente en Mirada Sur. Martín Aguirre, director El País, Uruguay, y Advisory Council Member, Center for Latin America. Rodrigo Caballero, editor. Asterisco: la opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de publico.bo. Cuéntanos si te gustó la nota. 40.100% likes vs 0% dislikes.